Que pasar a hablar de temas un poco más serios, porque la semana pasada se aprobó en el Consejo Deliberante de Neuquén una propuesta de seguridad alimentaria que surge del bloque de Libres del Sur y que vino de la mano de la fundación, la ciudad que tiene Libres del Sur, y por eso vamos a hablar con una de las referentes de este espacio, que es Mercedes Lamarca. Mercedes, bienvenida. Virginia te saluda de este lado.
Buen día, Virginia. ¿Cómo estás?
Buen día, bien, bien. Mercedes, bueno, muchas gracias por atendernos. Mercedes,
no, por favor.
¿Qué significa? Nosotros, desde el primer momento que presentaron el proyecto, nos llamó la atención. ¿Qué significa seguridad alimentaria? ¿Por qué no refuerzo de comida en los comedores? ¿Por qué esos términos, seguridad alimentaria?
Está vinculado a un término que básicamente, digamos, tiene que ver con las nutricionistas y que plantean las nutricionistas, que es el de soberanía alimentaria, y que tiene que ver con la calidad, la cantidad y la accesibilidad, alimentos necesarios, sobre todo pensando en las edades y en las etapas de desarrollo de niños y niñas y adolescentes, y en todo lo que tienen que ingerir en cuanto a nutrientes para tener las condiciones básicas satisfechas en un desarrollo óptimo en las etapas de crecimiento. En ese sentido es que presentamos este proyecto, que justamente estuvo acompañado y asesorado por un equipo de nutricionistas y algunas personas vinculadas a la defensa de los niños, niñas y adolescentes, como Nara Ucés, algunos pediatras, espacios, digamos, que abordan la primera infancia. Básicamente a partir de un relevamiento que hace el ISEPSI, que da cuenta que en los comedores de la ciudad de Neuquén y merenderos, el 40% de los niños que asisten a los mismos tienen un problema de malnutrición. Y ese problema de malnutrición está vinculado a la calidad de los alimentos que ingieren, a los que tienen accesibilidad, y básicamente se manifiesta en sobrepeso, obesidad, y en menor caso en desnutrición, ¿no?
Mercedes,
así que a partir de ahí...
Sí, te voy a interrumpir solo para resaltar ese dato. A partir del relevamiento descubren que el 40% de niños jóvenes tienen malnutrición. Y me llama mucho la atención esto que decís, porque también surgió con el debate de la ley de etiquetado frontal, que es la calidad de alimentos que reciben, ¿no?, los merenderos, esto de la polenta, la harina, el fideo.
Exactamente, es eso que vos decís, que justo fue en paralelo un día después de la ley de etiquetado frontal fue que se aprobó este proyecto, y claro, básicamente cuando recorríamos los comedores y merenderos, las cocineras, ¿no?, quienes hacen malabares y magia para poder alimentar a todos estos niños y que aparte que cumplieron un rol fundamental en pandemia, nos hablaban de los fideos coditos, ¿no? Como el artículo estrella, digamos, en cada uno de los lugares para poder a partir de eso, digamos, completar la alimentación de los niños y niñas. En lo que tiene que ver con lácteos, verduras, frutas, ni hablar de carnes, pescados, pollo y demás, hay una ausencia absoluta, digamos, en todas las asistencias que se dan en todos los niveles, ¿no? Y esto hace que sea una alimentación básicamente rica en grasas, en aceites, en hidratos de carbono, pero que le falten todos los otros nutrientes que necesitan los niños en etapa de desarrollo, comprometiendo seriamente la cuestión cognitiva, la cuestión psicológica, emocional, ¿no? Todo lo que significa un niño sin los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. Esto ya lo había denunciado en su momento Nara Ucés con la problemática de la falta de leche en los comedores y merenderos, partidas que no llegaban. Y lo que hicimos fue hacer un programa que la verdad que fue muy ambicioso, que fue este programa de seguridad alimentaria, en donde se contemplan muchas aristas, porque no solo la cuestión de la asistencia, que es una parte fundamental y que lo primero que tiene que haber es que lleguen los alimentos completos a los comedores y a los merenderos, sino también la parte de la capacitación, la formación, el seguimiento, el monitoreo, hablamos del autocultivo,
sí, eso te iba a pedir.
Programa.
Te iba a pedir porque, yo perdón que te voy interrumpiendo, pero es para que quienes nos escuchan puedan ir organizando mejor lo que escuchan, porque viste que si no, hay muchas cosas que quedan en el aire que dicen, bueno, sí, haga un proyecto de seguridad alimentaria, ya está, ¿cuántas veces se habla de eso? No, este proyecto tiene 5 líneas, ¿no? Así como muy concretas para trabajar. Esta ordenanza.
Esta ordenanza, ya es una ordenanza, gracias. Buenísimo. Sí, la verdad que estamos felices y aparte esto es muy ambicioso. O sea, cuando lo presentamos pensamos, bueno, vamos a ver, viste, como siempre, uno presenta un proyecto y dice, bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que puede salir, no? Pero primero tiene una línea que tiene que ver con el relevamiento. El relevamiento es en lo concreto saber de dónde partimos, o sea, cuál es la situación real, para lo cual se tiene que hacer un monitoreo de peso y talla, y la población objetivo son personas gestantes, obviamente porque ahí también, digamos, tenemos un problema serio, niños, niñas y adolescentes hasta 18 años, ahí se subió, se modificó parte de lo que nosotros habíamos presentado y se subió la edad, lo cual nos parece que está buenísimo, y aquellas personas que puedan tener problemas alimentarios como celíacos o algún tipo de problema o trastorno alimentario que esté en situación de vulnerabilidad. Lo primero es hacer el monitoreo nutricional y ahí tener la evaluación socioeconómica y el relevamiento de cuántas personas estamos hablando que se incorporarían a este programa. Después viene todo lo que tiene que ver con la asistencia, y ahí presentamos un programa de precios cuidados municipales, en donde fuimos a charlar con el presidente de ACIPAN y nos presentó absolutamente una buena voluntad para poder pensar en una canasta saludable para esta población objetivo, ¿no? Que incorpore lácteos, verduras, frutas, carnes, bueno, todo lo que hablamos, pero a un precio razonable para que efectivamente se pueda acceder al mismo. Después tenemos un subprograma de huertas que tiene que ver con la entrega de semillas y desarrollo de huertas comunitarias, pensando que somos una provincia y una ciudad que tiene la posibilidad de tener tierras para producir, pensar en las verduras de estación, en todo lo que tiene que ver con el autocultivo, fomentarlo, pero siempre con el acompañamiento y los convenios necesarios firmados con la gente idónea para que efectivamente no sea solo decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino el acompañamiento a lo mismo, y todo lo que tiene que ver con la capacitación en alimentación nutritiva, porque la verdad que no es que te digan come bien, sino primero tenés la accesibilidad a esos alimentos que tenés que tener, y después saber en qué consiste una dieta equilibrada para niños y niñas en edad de crecimiento. Entonces, ahí el equipo de asesoramiento y acompañamiento en lo que tiene que ver con la alimentación nutritiva para nosotros es fundamental. Así que, y un seguimiento y evaluación como último punto, digamos, para efectivamente darle continuidad al programa. Así que tiene como un montón de aristas que vamos a tener que seguir, que vamos a tener que acompañar. Queremos proponerle también al Ejecutivo poder ser parte de la reglamentación, sobre todo los equipos profesionales, que son quienes saben, quienes tienen las herramientas para poder hacer que esta ordenanza realmente llegue a buen fin.
Claro, tal cual, ¿no? Me quedé pensando que en paralelo a lo que sucede en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, quienes trabajan en el transporte de las mercaderías que llegan a los merenderos y a los comedores están de paro. Bueno, todo esto que vos contabas, ¿no? Del foro por la ley de los derechos infantiles, reclamando que no llegaba la leche, como estos sobresaltos. Digo, también este tipo de políticas ayudan a un control mucho más cercano, más territorial, de qué está pasando con la alimentación de la población vulnerable.
Sí, ni hablar, y aparte lo que vos decís, tiene que tener continuidad, o sea, esto no puede ser, por eso nos importa mucho la reglamentación, no puede ser una medida espasmódica o una noticia y listo, sino que hay que darle continuidad y hay que darle seguimiento, porque aparte de este problema, digamos, hay que resolverlo ahora, no es un tema que pueda esperar, o sea, es una urgencia realmente, es una emergencia, y por eso nos parece que es importante el abordaje, porque esos niños, digamos, que no están accediendo a buena alimentación, que aparte el tema del sobrepeso y de la obesidad es un problema grande, porque es difícil la autopercepción de lo mismo, ¿no? Hay una cuestión cultural en donde un niño gordito, cuando es chiquitito, es un niño sano, ¿no?
Sí.
Esto que decían las abuelas, ay, mira qué sano que está. Y sin embargo, y en parte la cuestión de la pandemia y demás, mostró como comorbilidad una de las cuestiones más peligrosa es el sobrepeso, y hay un montón de enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes infantil, enfermedades grandes que tienen que ver con esto, y hay que abordarlas ahora, digamos. esto no puede esperar. Mira, estoy con las cifras en la mano, yo dije el 40. Neuquén está en el sexto lugar a nivel nacional con respecto a los porcentajes de malnutrición. 49% de los niños de los niños relevados tienen malnutrición infantil en Neuquén. Es muchísimo, es un dato realmente alarmante.
Sí, y que se marca, perdón, no que te interrumpa, pero que se contextualiza también en algo que es como que tomó más fuerza en la agenda pública cuando ese camión chocó al chico en el basurero, que el chico estaba tratando de rescatar algo. Cual. Bueno, que tuvimos la semana pasada justamente la protesta de los camiones volcadores, de los volquetes, porque decían esto, nos pasa que llegamos y se nos cuelgan de todos lados. Bueno, 49% de niños, niñas y adolescentes están con malnutrición. Pero bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo fue el debate en el Consejo Deliberante? ¿Qué dijeron desde el oficialismo?
Mira, la verdad es que nosotros estamos asombrados todavía porque lo habíamos empezado a trabajar, lo presentamos hace tiempo, a principios de año casi lo presentamos. Empezamos a trabajarlo en las comisiones. La verdad que tampoco es que fue muy modificada, ¿viste? Uno cuando presenta un proyecto pretende o piensa que probablemente en la búsqueda de consensos, digamos, se puede modificar, perfeccionarlo. Para nosotros era un proyecto muy ambicioso, ya te digo, lo trabajamos, se lo presentamos a profesionales para que lo tocaran, para que nos dijeran qué es lo que le faltaba. Se sumó un grupo de gente con interés a trabajar en esto, y quedó, digamos, el proceso electoral hizo que separara un poco el trabajo en las comisiones, esa es la verdad, y en función de eso no se reactivó, y posterior a las elecciones aprobó. La verdad que hubo un reconocimiento de todos de una problemática absolutamente seria, que es esto, ¿no? Pero es así, en un país donde tenemos un 54% de los niños menores de 14 años pobres, estas son situaciones que pasan, es normal, digamos, es la consecuencia de eso, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar que la malnutrición son las consecuencias de la pobreza. Y Neuquén tiene esa situación, digamos, los indicadores de Neuquén nunca están por debajo, digamos, de siendo una provincia tan rica, siendo una ciudad con un presupuesto que se presentó ahora de casi 24 mil millones de pesos y demás, no deja de estar dentro de los indicadores de la media nacional y a veces por encima en lo que tiene que ver con la inflación, en lo que tiene que ver con la pobreza. Entonces, estas son cosas que están pasando. El que quiera mirar por otro lado puede hacerlo, pero realmente es negar la realidad, porque ni siquiera es algo que dicen ni las organizaciones, ni los partidos de izquierda, ni es una realidad y es un dato que surge de los indicadores nacionales y provinciales. Así que la verdad que fue aprobado por unanimidad, que eso también para nosotros fue como un logro importante, porque en definitiva es decir, sí, esto está pasando, esta es una realidad y a esto hay que abordarlo. Venimos arrastrando desde hace muchos años estas situaciones y hay que abordarlo y hay que abordarlo con urgencia. Así que, nada, eso. Nosotros básicamente lo que nos preocupa ahora en el posterior es que esto sea una realidad.
Claro, ¿no? Eso te iba a preguntar. Después, ¿cuánto tiempo hay para que se aplique, para que se inicie la reglamentación? ¿Qué presupuesto más o menos estiman ustedes que va a llevar?
La verdad que nosotros, como todas las ordenanzas, tiene un tiempo, digamos, que el intendente puede decidir vetarla o no. Obviamente entendemos que no va a ser vetada porque fue acompañada por el oficialismo y no tendría ningún sentido un veto a una ordenanza de estas características. Y después viene la reglamentación y es el Ejecutivo el que tiene en sus manos, digamos, el aplicar. Obviamente dentro de uno de los puntos plantea que se aplique el presupuesto necesario al programa para que funcione. En una parte también estipula los convenios necesarios con organismos como el INTA, como la Universidad Nacional del Comahue, que tiene dentro de su carrera nutrición en Villa Regina. O sea, tenés la posibilidad de hacer algunos convenios como para todo lo que tiene que ver con la capacitación. O sea, que ahí de alguna manera le damos riendas sueltas al Ejecutivo para que con lo que hay pueda celebrar los convenios necesarios para la aplicación de la ordenanza. Y tendrá que definir un presupuesto. Justo en el mismo día entró el presupuesto municipal, que obviamente entra en una etapa de discusión, que insisto, es de 24 mil millones de pesos, así que es un presupuesto holgadísimo, y tendrá que tener un destino específico. Y bueno, para eso también hablamos tanto con las nutricionistas, con Nara, de ponernos a disposición, digamos, porque me parece que lo que tiene que tener es un seguimiento y un control de una ejecución concreta, porque bueno, requiere requiere un trabajo, digamos, profundo, así que en eso vamos a estar abocadas en los próximos días, ¿no? Que no termine el año y esto termine siendo una ordenanza más, porque, bueno, implica una población objetivo en una situación de vulnerabilidad importante.
Sí, tal cual, y que no se caigan este tipo de acciones cuando terminan las clases, ¿viste? Que es como cuando terminan las clases, los chicos desaparecen, no existen más, pareciera.
Claro, no hay más hambre, no hay más ni hablar, totalmente, y aparte ahí hay que reforzar, porque la escuela sigue siendo hoy un lugar donde se resuelve en una parte la cuestión de la alimentación, así que ahí hay que reforzar absolutamente, porque los chicos se quedan sin la posibilidad de nada, digo, ni el refrigerio, ni nada, que nos pasó durante la pandemia, digo, las organizaciones sociales vinieron a cubrir un montón de cuestiones que las instituciones de cuidado y demás no resolvieron.
Sí, bueno, no cubrían. Bueno, sí. Mercedes, vamos a seguir el tema entonces acá desde Voz a Diario, y cualquier novedad que haya nos avisás para que podamos ponernos las pilas e investigar ahí a ver qué esté sucediendo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vos, un abrazo enorme.
Otra. Chau. Era Mercedes Lamarca, de Fundación La Ciudad, del Espacio de Libres del Sur, que en el Consejo Deliberante, con su concejala Cecilia Maletti, la semana pasada lograron la ordenanza del programa de seguridad alimentaria. Y vaya día para hablar del tema, ¿no? Viene como muy fuerte este tema. Decíamos, salió el mismo día o el día después que la ley de etiquetado frontal. Y además, hoy también es el Día Mundial del Veganismo, ¿sí? Un día que se instauró en 1994 para conmemorar el aniversario de la Sociedad Vegana del Reino Unido. Cumplía 50 años en el 94 la Sociedad Vegana del Reino Unido. Y se propone un día para revisar cuál es el impacto de nuestra alimentación en nuestra salud y también en el mundo, ¿no? Si por ahí está muy instalado el tema de las vacas, afectan el medio ambiente por su emisión de dióxido de carbono, pero también hay que pensar en cuál es el efecto que tienen en la tierra, también cuáles son los modos de producir alimentos que tenemos, ¿no? Más allá, comé carne si querés, después fíjate si querés si te hace bien o no la salud, vos sabrás si equilibrás o no tu dieta, pero cuáles son los modos de producir, ¿sí? Si concentramos mucho en un solo lugar y dejamos esa tierra arruinada, si se consumen ríos, si se afecta el aire que respiramos, bueno, todo esto propone el Día del Veganismo y también lo que hablábamos recién con la marca, que es el tema de la seguridad alimentaria, no solo de comer, sino de comer cosas que te nutran. Así que también nos sumamos un poco a reflexionar sobre este tema. Te dejamos acá nuestro WhatsApp abierto al 299-634-5635.